en la hora 13:01 en FM Noticias en el 88.1 y tal como habíamos programado y afortunadamente las comunicaciones se dieron, está en línea con nosotros nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Evo Morales Ayma, la señora Marta César, el señor Alexis Miranda y quien le habla Daniel Tort. Estamos aquí en Salta Capital, le decimos muy buen día y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por este contacto, un saludo a toda la amable audiencia de esta emisora.
Presidente, estamos encantados de tenerlo con nosotros porque de esa forma podemos tener una impresión directa, en primer lugar, de cómo está usted viviendo este exilio forzado que lo ha llevado a la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, primero, ya en cuarentena, siento que ser más disciplinado a las disposiciones del gobierno de Argentina, mi medio paso hacia la calle, cumpliendo sagradamente cuarentena. El segundo, agradecer al pueblo y al gobierno argentino mucha solidaridad, mucho apoyo, hospitalidad, generosidad, pero también a mis hermanas y hermanos de Bolivia. Me traen un fin de semana fruta, verdura, permanentemente, muy solidarios.
¿Está bien asistido? ¿Está bien asistido usted ahí?
Sí, no tengo por qué quejarme, de verdad sorprendido por todo el cariño del pueblo argentino y de mis hermanos bolivianos.
Bueno, no es para menos, Marta César le habla, presidente. No es para menos, digo, porque usted ha sabido construir una imagen de militancia y de compromiso, sobre todo con los que menos tienen, en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo, por supuesto. Quiero decirle que tengo el honor de integrar redes de hermanos y hermanas residentes en Bolivia que en este momento lo están escuchando. La siguiente pregunta es, ¿cómo está analizando usted la situación que se vive en Bolivia luego de este terrible golpe de Estado, genocida, porque causó muchísimas muertes, y luego, en virtud de la pandemia, aparentemente se van estirando las fechas de las elecciones? ¿Cómo está analizando usted la situación en Bolivia hoy?
Un saludo a las hermanas y hermanos de Bolivia que habitan esta región, la provincia de Salta. Agradecer por escucharnos y saludar y sentirnos con mucha fortaleza. Y que gracias a la conciencia del pueblo boliviano, los movimientos indígenas, digo el movimiento indígena porque este movimiento político más IPCP nace del sector más oprimido en la historia de Bolivia, el más humillado, el más vilipendiado, el más marginado, que es el quechua aymara guaraní, las 33 nacionalidades. ¿Qué no nos perdonó la derecha fascista, racista, con la política norteamericana? Nosotros hemos demostrado, bajo una revolución democrática cultural, en lo político, refundar Bolivia. Y todos y todos tenemos los mismos derechos, o del campo y las ciudades, profesionales, no profesionales, todos los sectores. Por eso es un Estado plurinacional, una refundación de Bolivia. Lo más importante es lo económico. Gracias al voto del pueblo boliviano, recuperamos nuestros recursos naturales, nacionalizamos nuestras empresas estratégicas. Solo un dato, casi 20 años del neoliberalismo, es decir, de 1985 hasta 2005, después de las privatizaciones, ¿cuánto era la renta petrolera? $3.000 millones. Y nuestra gestión de 2006, nacionalizamos hasta el 2000, enero de 2019, $38.000 millones de renta petrolera. Esa es la lucha del pueblo boliviano, esa es la conciencia y el voto del pueblo boliviano. Uh-huh. En lo social, bueno, pues no tantos datos, pero en lo social, ¿cómo hemos reducido la pobreza y la desigualdad? Otro tema muy importante. En lo cultural, valoramos, recuperamos nuestra diversidad cultural, que es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. Pero fundamentalmente, en base a estas políticas económicas, hemos demostrado como movimientos sociales, obreros, campesinos, indígenas, que otra Bolivia es posible sin la cuenta del milenio, sin el Fondo Monetario Internacional, sin ATPD, sin USAID, sin la Embajada de Estados Unidos. Por tanto, otro modelo económico, sin el capitalismo, es posible. Este no nos perdonó. Después de nacionalizar, ya hemos empezado con la industrialización. Paralizaron todo ahora, quieren privatizar. Esa es la situación política que vive Bolivia. Sin embargo, hay mucha conciencia del pueblo boliviano. Quiero aprovechar esta oportunidad. Sabe que este movimiento político va a ganar las elecciones y ahora, bajo la política norteamericana, los golpistas quieren suspender de manera indefinida las elecciones. Segundo, quieren cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y tercero, mediante un decreto ley, quieren reponer la Constitución de 1994, volver a la República. Eso significa nuevamente desconocer al movimiento indígena, a los movimientos populares. Esa es nuestra lucha. Repito nuevamente, como saben que vamos a ganar, quieren suspender las elecciones. Con tema de pandemia, yo decía en algún momento, Bolivia tiene dos pandemias, con relación a la vida, pero también la parte económica. En tema de la vida, virus mata a la gente y este gobierno de facto mata de hambre al pueblo. Aquí he visto en Argentina participación del Estado, soldados, repartiendo alimentos en los barrios más populares, más humildes, interesante. Allá sacan soldados con tanques y con armas, con gases. El hambre y el virus no se combate con tanques y con armas. ¿Y por qué otra pandemia que nos mata de hambre es el gobierno de facto? No hay participación del Estado. ¿Cómo va la gente va a soportar cuarentena si no hay cómo enfrentar cuarentena? Porque hay familias que viven del día a día, de la venta diaria. Hay mucha solidaridad entre familias, entre vecinos, del campo y la ciudad, están soportando, que entendemos perfectamente que hay que respetar la cuarentena. Y en la parte económica, cuarentena nos paraliza el aparato productivo y el gobierno empieza con las privatizaciones y especialmente con temas de corrupción y nepotismo destrozan la economía nacional. En 6 meses, 4.000 millones de dólares de deuda interna y externa. Nos dejamos una deuda externa del 25% con relación al PIB. En 6 meses, 36% de deuda externa con relación al PIB. Entonces, cuando llegamos al gobierno, eran 55% de deuda externa con relación al PIB. Negociamos con BID, Japón, España, la condonación, conseguimos condonación y bajamos a 12 o 13% de deuda externa con relación al PIB. Cuando llegamos al gobierno, en 180 años nos dejaron con 9.500 millones de dólares del PIB. 22 de enero del año pasado, hemos dejado a Bolivia con 41.800 millones de dólares del PIB. Estos son resultados. Y lamentablemente Estados Unidos no acepta que haya otro modelo económico. Y lo que no más no aceptó es la industrialización de vicio, perdón. Dijimos, vamos a industrializar como Estado. Si eso es bienvenido por tema de mercado, pero aquí no entra empresas de Estados Unidos. Se sabe que el litio es el futuro energético para todo el mundo. Esa es nuestra lucha ideológica, pero también programática y económica. Así está Bolivia. Y ahí, lamentablemente, este gobierno está dejando mucho que desear. Y como saben que van a perder en las elecciones, ahora planificando. Quiero aprovechar esta oportunidad. Anoche me informaron del regimiento Tarapacá de Coro Coro, que está movilizando tanques de guerra a La Paz. Uh-huh. Igualmente del regimiento Calama de Patacamaya, cerca de La Paz, tanques. La semana pasada concentraron como más de 20 tanques. Ahora creo que van a llegar más de tanques más. Tanques de guerra. La primicia para ustedes, compañeras y compañeros, estoy informado. Uh-huh. Saludo a los militares patriotas. Militares están con el pueblo, me informan permanentemente. Dice, hoy, mañana van a trasladar más cerca, más de 10 tanques. Repito nuevamente, el regimiento Ingabe, donde yo presté servicio militar obligatorio en el año 1978, pues hay 20, más de 20 tanques concentrados y quieren llevar más 10 tanques de dos regimientos, de Tarapacá, de Corocoro y Calama de Patacamaya.
Evo,
¿qué de guerra? ¿Qué piensan?
Señor,
que yo pedí que el gobierno que demuestre para qué tanques de guerra a la ciudad de La Paz.
¿Cómo le va Alexis Miranda? Lo saluda, lo venía escuchando atentamente. Mencionó uno de los puntos que tuvo incidencia en este golpe. Nosotros entendemos que es un golpe precisamente que sufrió usted. La explotación de litio, los recursos naturales. Está la pata local, hoy está Áñez. Pero ¿quién comanda esto, Evo? ¿Usted se sintió traicionado también por algún sector de la fuerza en este sentido? ¿Qué es lo que pasó según en todo este tiempo ya?
Yo tenía mucha confianza en las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, primero, el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana es el primero traicionar a nuestro proceso de cambio y al pueblo boliviano. En su tiempo, consideró que será juzgado. El 7 de agosto del año pasado, aniversario de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Calimán, seguía proclamando públicamente que las Fuerzas Armadas son antiimperialistas y están con esta revolución democrática y cultural. En 2, 3, 4 días cambia. Totalmente cambia. Sorprende eso a todo el mundo. Nos sorprende a todos. Y hay comentarios, información no confirmada, que han recibido unos 500 mil dólares, $1,000,000, el comandante en jefe. Tarde o temprano se sabrá. ¿No?
Señor pero presidente,
hubo dura resistencia, ¿no? Pero en ese momento, ¿quién gobierna? Estados Unidos, la gente de la CIA, que es asesor privado de la Áñez, el ministro de Salud, que ha sido detenido por temas de corrupción, era el médico de cabecera de la embajada de Estados Unidos por años. Ese médico, que era ministro, tiene sus clínicas privadas. ¿Cómo uno que tiene clínicas privadas podía prestar la salud pública para bien de todos y de todos? Eso deja mucho que decir. Pero esta pandemia nos debe más bien llevar a profundo debate sobre nuevas políticas sociales. A partir de ahora, en las Naciones Unidas y en todo el mundo hay que debatir que la salud debe ser un derecho humano y no un negocio privado. La vida no puede seguir siendo una mercancía. ¿Qué significa eso? Al margen de las clínicas privadas, a ver cómo sean del Estado, por supuesto, respetando la propiedad privada. Lo más importante, las industrias de medicamentos no pueden ser de privados. Las investigaciones científicas sobre el tema de salud, sobre el tema de la vida, sobre el tema de la madre tierra, que es parte de la vida misma, no pueden estar en manos de privados. Si no son del Estado, por lo menos deben ser de la Organización Mundial de Salud.
Señor presidente, Estados Unidos ha tenido una directa participación en el golpe para destituirlo a usted, pero también el interés del litio, el litio fue la gota que colmó el vaso de los intereses norteamericanos en la región, ¿esto es así?
¿Perdón? La primera parte no entendí la pregunta.
Sí, claramente el proceso revolucionario de Bolivia molesta a los Estados Unidos, molesta a la gente de la derecha, digamos. Su decisión de no permitir la privatización del litio tuvo mucho que ver en los días finales del golpe, ¿verdad?
Totalmente. Al margen de que es un golpe del gringo al indio, a nuestro modelo económico, pero sobre todo es un golpe al litio. Y hay participación directa de Estados Unidos, ¿no? Y ahora nuestro debate es interno y cómo recuperar nuestra revolución democrática y cultural, pero felizmente las nuevas generaciones, inclusive algunos sectores de la clase alta, empresarios se dan cuenta cómo en corto tiempo destrozaron la economía. Estos son resultados, eso quería Estados Unidos. Ustedes saben, Estados Unidos no quiere competencia, no quiere nuevos modelos económicos. para Estados Unidos, mejor más ignorantes, más pobres para dominarnos y para saquear nuestros recursos naturales. Son políticas del imperialismo y del capitalismo.
Señor presidente, la excusa de la pandemia, o la pandemia, mejor dicho, a nivel global, le ha dado muchas excusas a muchos gobiernos neoliberales y a un gobierno de facto como es el gobierno de Bolivia. Nos estamos preguntando a qué se debe que se está extendiendo tanto la fecha de las elecciones en Bolivia y también en este contexto. ¿Cómo ve usted posicionado el MAS?
La pandemia o coronavirus llegó como anillo al dedo al gobierno de facto. Si no era esta pandemia, el 3 de mayo ya hubieran ganado las elecciones. Por supuesto, tenía que postergarse a las elecciones, ahora nuevamente la Asamblea Fija, elecciones. Y ustedes saben que el gobierno de la derecha golpista presentó 3 demandas de inconstitucionalidad a la ley aprobada por la Asamblea, de esta manera que no haya elecciones. Felizmente el Tribunal Constitucional falló, bien, está garantizando las elecciones, y ahora este movimiento de tanques a la Ciudad de la Paz, que es sede de gobierno. Si no hubiera sido la pandemia, repito nuevamente, el pueblo boliviano, democráticamente, con la conciencia del pueblo boliviano, hubiera recuperado el poder político. Y no como ellos nos quitaron con la violencia, con racismo, con fascismo. Inclusive algunos usaron la Biblia. Biblia para matar, Biblia para masacrar, Biblia, usando Biblia, oración, ¿no? Para difamación de los más humildes, orar para hacer odiar. Con racismo, fatal, bueno,
presidente,
que da la historia.
Presidente Morales, usted nos dio...
El movimiento socialismo está muy firme. Cada día converso con algunos dirigentes, me llaman, cuando es conversaciones, más convencido, es cuestión de tiempo. Pero también hemos decidido cómo vamos a cuidar el voto. Ahora sí, de verdad puede haber fraude. Estamos atentos. Estamos seguros que el pueblo organizado, movilizado, va a garantizar las elecciones de esta manera, volver al poder democráticamente.
Señor presidente, todavía tiene 7 funcionarios leales al movimiento, al socialismo y a usted, que están sin poder salir de la Embajada de México en La Paz. ¿Esto es así?
Es algo vergonzoso para el gobierno de facto no dar salvoconductos. Están 2 o 3 exministros, está Juan Ramón Quintana, el último ministro de la Presidencia, Defensa, exgobierno, gobernador, la ministra, la NOCA, ni hay 7 apoderados. ¿Qué dijeron? Encontraron algunas mechas, algún... ¿qué invento? Imaginación. Si fuera de verdad, pues proceso. De algo estoy muy orgulloso, quiero que sepan. El gobierno de Zapata ha instruido en todos los ministerios, en todas las instituciones donde se invierte plata y el PFMN, encuentran corrupción. A nuestros funcionarios dijeron, si quieres trabajar, me entregas corrupción, si no, te vas. Buscaron, no encontraron nada. Ninguno de mis compañeros, ministros, ministras o dirigentes están siendo procesados por corrupción, sino sedición, terrorismo. Yo llamo telefónicamente, por decir, a algún compañero, ya sedición. Hasta mis compañeros una temporada no me escuchaban. Solamente la llamada, conversación como esto, por contestar a Levo, ya sedición, sedicioso es terrorista. Los que ahora están preparando lo siguiente, un operativo medio maquiavélico. Están preparando, y eso me informan los hermanos militares, están preparando... Y por ahí van a encontrar como un grupo armado a esta el terrorismo, a esta la subversión, ¿no? Para justificar seguramente una represión al pueblo boliviano. No debemos olvidar que para el sistema capitalista los movimientos sociales somos terroristas. Entonces esa es parte de la doctrina norteamericana y esa lucha, bueno, desde muchos tiempos. Entonces, yo tengo mucha confianza en mis compañeras y en mis compañeros del pueblo de seguir adelante esta lucha por la justicia y con la razón.
Evo, le hago una consulta, porque es interesante escuchar también su lectura geopolítica, ¿sí? ¿Cómo está la región? ¿Cómo ve usted hoy Brasil, Perú, Paraguay, nuestra República Argentina en este contexto de ir hacia una construcción de una patria grande o no? Y en este sentido, ¿cuál es su futuro político también, no? Porque está proscripto, continúa proscripto usted también.
Hablando de proscripción, inicialmente era proscribir al MAS. Uh-huh. El plan era que MAS muera acusaciones por fraude electoral. No hubo ningún fraude electoral. Hemos ganado la primera vuelta de las elecciones. No pudieron. Después dijeron MAS sin Evo. Y desde acá seguimos coordinando con los movimientos sociales desde acá como jefes de campaña para ganar las elecciones. Y no van a poder. Legalmente, anteayer dice, vamos a pedir una detención a Evo, vamos a reactivar el sello rojo. Mira, eso no es amenaza a Evo. Eso es, sobre todo, al movimiento indígena en especial, a los movimientos sociales. Los movimientos sociales, los movimientos indígenas, originarios y campesinos, nos hemos organizado un instrumento político de liberación, un instrumento político de dignificación a todos los bolivianos, un programa nacional, un programa del pueblo boliviano y no programas ni políticas impuestas. ¡Qué libre mercado! El segundo, ¿qué nos hace ver esta pandemia?
Señor presidente,
en el sistema capitalista, ponemos solamente ejemplo. China, Estados Unidos o Rusia. En China, con creo que 1.200 millones de habitantes, con menos muertos per cápita. Estados Unidos, creíamos que era una potencia. Estados Unidos tiene más muertos de todo el mundo. Más muertos por día, 2.000, 3.000 muertos. Uh-huh. ¿No? Y además con más contagiados de todo el mundo. Nos preguntamos entonces, ¿qué potencia? Que claro, lo que entendemos es que allí la salud está casi totalmente privatizado. Y aquí vale la reflexión. Yo leí hace años atrás mensajes de algunas transnacionales, y especialmente del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué decía? ¿No? En la política del nuevo orden mundial, es importante una planificación, ¿no?, de la reducción a la población innecesaria. Yo quiero pensar que es una guerra biológica y una guerra económica. ¿Qué es la población innecesaria? Es, por ejemplo, personas de tercera edad, son los discapacitados y fundamentalmente la gente humilde. ¿Quiénes mueren masivamente en las calles de la casa en Estados Unidos? Latinoamericanos, afroamericanos, la gente humilde. Me dicen cuesta 15.000, 20.000 un tratamiento de coronavirus. Un pobre humilde va a poner esa plata. Mm. Y además de eso, cerrado las fronteras, no como ni cómo irse. Entonces, cuando en el sistema capitalista, primero plata, no la vida. Y en el sistema socialista, o gobiernos populares, primero la vida. Entonces, con cuarentenas, cuidando la vida, asistencia del Estado. Ayer un medio de comunicación me comentaba, me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre los neoliberales de aquellos tiempos, en este tiempo, frente a la pandemia? Antes los neoliberales pedían mercado, mercado, mercado. Ahora ellos piden Estado, Estado, Estado. ¿Y quiénes hemos peleado? Que tiene que ser fuerte presencia del Estado. Un Estado productor, un Estado generador de economía, no solamente un Estado regulador. Esta es una profunda diferencia. Brasil, ¿cómo está en este momento? Cuando privilegian primero la plata y no la vida. Entonces, otra profunda diferencia que tenemos con el sistema capitalista.
Señor presidente, para respetar el tiempo que usted nos ha concedido, le queremos hacer una última pregunta, si nos permite, referente a la primicia que nos dio del movimiento de tanques que hay en el interior de Bolivia.
Repito nuevamente, soldado patriota, conozco y me respeto a los militares institucionalistas y los que piden. Solo piden que se respeten su antigüedad, sus méritos. Hacen carrera militar para ser generales. Las tres fuerzas, las Fuerzas Armadas, calificaron, pero esta calificación del tribunal del personal de calificación no respetaron el comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Ahí, lamentablemente, el ministro de Defensa, que había sido un subteniente desertor, ha instruido a quienes van a ascender a generales, a militares que participaron en masacres, en genocidio, desde noviembre del año pasado. Ha habido la reacción que ellos no pueden ascender. Ha habido amparos por algunos oficiales frente a la eliminación de la lista calificada en las distintas, las tres fuerzas de las Fuerzas Armadas, que es la Armada, Fuerza Aérea Boliviana y el Ejército. Ahí amenazó las Fuerzas Armadas a la Asamblea, que es sedición, es conspiración, es desacato además de eso, y acoso político. Pues comentaría, ¿será por eso o no? Pero ahora nos informan que están movilizando tanques de guerra del regimiento Tarapacá de Corocoro, tres tanques, si puede explicar, a ver, dos cascabeles y un uturú, no equivocarme, que las semanas pasadas, hace una semana atrás, llevaron 7 tanques, pero de regimiento Ayacucho, de la zona de Achacachi, llevaron 14 tanques. Ahora nos informan también de Patacamaya, regimiento Calama, avistaron 4 transportadores, a cada transportador entran 2 tanques, SKS, tanque de guerra. ¿Para qué tanque de guerra a la ciudad, de La Paz? Y el gobierno de facto tiene que explicar a la pueblo boliviano, ¿para qué tanques? Yo sigo convencido, la democracia no se garantiza con tanques, ni la pandemia se combate con tanques. Eso tiene que explicar el gobierno de facto, que está a cargo de Áñez, Camacho y Fumar.
Señor presidente, le agradecemos muchísimo esta media hora que ha dedicado a FM Noticias. Aquí en Salta, se lo recuerda a usted, en la localidad de Camposanto, lo tenemos muy presente, de que usted ha formado parte de esta región y de esta población. Admiramos su lucha y su compromiso con el pueblo boliviano y con el pueblo latinoamericano. Y esta radio y esta emisora queda siempre a disposición del movimiento que usted lidera para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, se terminen cuanto antes. Y le enviamos un abrazo y lo felicitamos muchísimo. La señora Marta César quiere despedirlo también.
Sí, señor presidente, compañero Evo. Quiero decirle que sus camaradas allí residentes en La Paz, en Cochabamba, están enviando saludos, porque como le dije, integro grupos de redes sociales con ellos. Además, se ha comunicado un compañero, Luis Calizaya Arce, de Radio Sur Gotemburgo, Suecia, que también lo está escuchando y va a pasar el día domingo en su programa de radio esta entrevista. Y finalmente, no es una falta de respeto, pero lo dije durante todo el verano, porque tuvimos que aquí difundir muchas de las noticias que el gobierno de facto no permitía que salieran desde Bolivia. Quiero decir que la huipala se respeta, carajo, y la pollera se respeta, carajo.
Sí, muchas gracias, sí, por este profundo sentimiento. Y un breve más, quieren ascender a militares que bajaron, quemaron la vipala, por ejemplo.
Sí, claro. Tremendo eso.
No estaba en la lista de ascenso y ya quieren ascender. Y ahí viene la protesta dentro de las Fuerzas Armadas. Yo, cuando estaba presidente, siempre hice respetar la institucionalidad. Son las diferencias. Y por eso, buenos soldados, militares patriotas me acompañan y informan permanentemente frente a esta ilegalidad. Nuevamente, muchas gracias. Hasta pronto. Y un saludo a mis hermanas y hermanos de Bolivia. Somos unidos, organizados. Y hicimos mucha historia con nuestro proceso de cambio y vamos a volver nuevamente a hacer esa historia. Volveremos millones y devolveremos la dignidad de la libertad al pueblo boliviano. Muchas gracias, hasta pronto.
Gracias, presidente. Un abrazo militante. Muchas gracias. Bueno, cumplimos con la audiencia, con los amigos de FM Noticias.
Qué refrescante
escuchar. Muchas gracias. Escuchar a alguien que hable tan claro, tan profundo y tan nuestro.